Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado con Nuria Masip, que es mentora de marca personal en LinkedIn, que nos va a contar muchísimo de cómo se mueve ahora todo y que me hace mucha ilusión tenerla. Llevamos ya un ratito hablando por aquí, pero ahora nos dejamos lo bueno. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿No te he preguntado, Carmelo o Melo? ¿Cómo te gusta más que
Ostras,
te...?
Pues Melo me empezó a llamar la gente en lo digital, ¿sabes? Nadie me había llamado nunca Melo, pero empezó
Vale.
una persona que me recomendó a otra y se hizo la bola y ya como que me he acostumbrado a que Melo me llama la gente profesional y Carmelo la gente personal.
Ok, es que digo, como siempre, yo siempre, claro, siempre viviendo Copy Melo, o sea, clarísimamente, ¿no? Que ya le he dicho, digo que yo hace años que ya le tenía ahí en el radar y nada, pues eso, que un placer estar aquí, gracias por la invitación.
Qué guay. Pues nada, mira, yo lo primero que te quería preguntar y que hago siempre me pregunta a la gente es ¿cómo llegas tú a esto, no? Porque al final esto es un mundo al que creo que llegamos todos más o menos de rebote. Entonces, ¿cuál es tu historia?
Pero tal cual, ¿eh? Rebote total. Porque, mira, yo justo ahora mismo hace 5 años, porque estamos en 12 de marzo, que más o menos fue cuando nos encerraron en 2020. Mira,
Sí.
hay una anécdota que tengo así contado breve, que es que yo estaba en el mundo corporativo, recursos humanos, o sea, nada que ver, soy psicóloga de formación. Estaba muy quemada ya en el mundo corporativo. Yo me di cuenta de que no estaba hecha como para que me digan lo que tengo que hacer, pero sobre todo más que eso, para tener trabajos muy ejecutivos, muy del día a día de hacer lo mismo. Entonces, no. Pero es como que cuando estás en esa burbuja es muy difícil saber cómo me salgo de aquí porque no conoces nada más. O sea, es que es así de triste, es como es tu realidad. Entonces, mira, yo gracias a una chorrada, ¿no? Pero tenía como una cuenta de Instagram de decoración porque me gusta y ahí empecé a descubrir un poco el
Qué
tema
guay.
del emprendimiento digital. Fíjate, ¿no? Y pensando, voy, pero aquí la gente escribe post y les contratan, ¿no? Mi cabeza era como, pues espérate, que a mí me gusta eso de escribir. Y justo en esas fechas que nos mandan a trabajar desde casa, porque yo me quejaba, digo, sí, yo haría, me gustaría hacer otra cosa, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, típica excusa, ¿no? También. Y de repente, claro, nos mandan a casa, digo, ostras, pide y se te dará, ¿no? De repente tengo todo el tiempo del mundo y nada, pues ahí empecé como a crear contenido en Instagram. Ya me gustaba a mí el tema marketing y todo esto, ¿vale? Y tenía un máster y demás. Entonces, bueno, empecé ahí a hacer mis pinitos. También quiero dejar claro que 2020 fue un año muy excepcional. Esto no es lo
Era
normal.
una fiesta todo, pero bueno,
Claro.
fue el momento y ya está,
Total.
claro.
Pero, ¿sabes? No te pasa a ti que digo, si en aquel momento hubiese sabido todo lo que sé hoy, madre mía.
Yo a veces lo pienso y me siento muy mal, pero yo en ese momento deseaba que la pandemia durara más. O sea, yo me acuerdo de decirle a la gente, ¿no? La gente estaba muy cansada de la pandemia y decía, tío, pues a mí si me duró un mesecito más, me encantaría, porque fue un momento de pico hacia arriba del negocio. Fue el punto de inflexión, el momento en el que
Wow.
yo ya nunca he vuelto a tener preocupación de si podía ganarme la vida con esto o no por mi cuenta fue ahí. Yo fue como, coño, de pronto todo el mundo está necesita cosas digitales, nadie tiene nada. Fue
Total.
un momento muy chulo. Y además lo que dices tú, que es que encima era, se entiende lo que voy a decir también, fácil vender con los clientes. A nada que hacías cualquier cosa, la gente estaba en casa, aburrida, con ganas de gastar dinero y no podía hacerlo de otra manera. Entonces, compraban cualquier tontería que se hiciera. Fue un momento, pues eso, excepcional, pero yo también lo pienso, digo, pues si me pillara ahora esto ahora. Pero claro, es que igual si me pillara ahora no hubiera construido todo lo que hay hasta ahora, ¿sabes? Entonces
Exacto.
hubiera sido muy diferente.
Es que mira, te lo voy a enlazar con algo súper curioso, que yo que a veces miro estudios, informes de Hotmart y cosas así. ¿Sabes qué decían? Que en 2020, esto es muy fuerte, el, no sé, pone que los que más facturaron en Hotmart, hablamos de millones, ¿no? En infoproductos y tal, el 90% al año siguiente ya no tenían emprendimiento. O sea,
Me lo creo.
muy, sí, total, muy fuerte que dices, pero es que si sabías aprovechar la oportunidad, momentazo, ¿no?
Pero hubo gente que la aprovechó a lo bestia, que se hizo de oro en ese momento y tal, otra gente que tal, pero yo es que lo viví con una, me acuerdo de una clienta que empezamos a hacer lanzamientos, eso, en 2020, finales de 2020, principios de 2021 y eran, o sea, era muy, muy fácil, es que se vendía mucho y en finales de 2021 empezaron a caer y era como, vale, y era como, ¿qué ha pasado tal? Y ya nos dimos cuenta, no, no es que no ha pasado nada, es que la gente ahora cuando está estresada ya no compra un curso para cambiar de vida, se va a tomar una cerveza el viernes por ahí.
Exacto.
Y ya se le ha olvidado el lunes de que estaba mal. Entonces, fue un cambio muy, muy grande. Pero me gusta mucho un poco tu proceso, ¿sabes? Porque el mío es el mismo parecido. Yo conseguí mi primer puesto como copy gracias a un blog que tenía de libros. O sea, yo estudiaba derecho ya. O sea, imagínate que no tenía nada que ver. Y en mi tiempo libre tenía un blog. Entonces, en uno de estos tal, el blog empezó a crecer poquito a poco y fui a una presentación de una editorial que hacía que me invitaron. Y ahí conocí al que llevaba la agencia de comunicación de esa editorial, que nos caímos bien y me dijo, a partir de ahora te voy a pagar. O sea, llegamos a acuerdo de que eran 50 euros por libro que leyera de la editorial y hablara de ella. Y dije yo, ostras, ¿puedo ganar dinero con algo fuera que no tiene nada que ver con el derecho? Y a los 2 meses, 3 meses, debió ser finales de 2014, principios de 2015, se le quedó un puesto de copy, le gustaría lo que hiciera y me dijeron, ¿quieres? ¿Lo quieres? Y dije yo, ¿qué es eso del copywriting? Y dije, no lo sabía, pero yo sí que tenía... Pues como tenía el blog, pues para hacer las cosas mejor me había hecho cursos de marketing, cursos de community manager, cursos de, que yo no llamaba copy, pero llamaba escritura en internet, de storytelling. Claro. Y dije, ostras, y se me abrió así como el universo enorme, porque yo, bueno, si algo tenía claro en la carrera de derecho, es que a mí no me gustaba el derecho como mis compañeros. Estaba guay, sacaba la carrera, me entretenía, pero yo veía las ganas con las que hablaban otros y decía, yo voy a ser incapaz de competir en este mundo, porque a mí... me da igual, o sea, está guay, hago el ejercicio, hago el examen y me quedo súper contento, pero no me voy a poner en mi casa luego a leer 7 sentencias ya, más. Pero sí, de esto sí lo hacía. Entonces fue el momento de inflexión. Entonces me ha gustado mucho porque fue como, bueno, al final es de casualidad todo. Empiezas a hacer cositas y se demuestra que todo es, haz cosas y pasan cosas. Es que no hay mucha más historia.
Sí, tal cual, porque a mí en aquel momento es eso, la gente me veía publicar, que además yo no es como ahora que tienes las temáticas súper claras y el posicionamiento. En aquel momento era un diablo de esto, el otro. Pero la gente realmente yo veía que me escribían en plan, oye, pero tú ofreces servicios de esto de lo que hablas en los posts. Y ahí a mí me petó la cabeza porque es como, pero espérate, que me estás diciendo que yo puedo vivir de esto trabajando desde mi casa tranquilamente. Y ahí, claro, se me abrió un mundo de repente, porque ya te digo, cuando estás en el mundo corporativo no conoces nada más, simplemente.
Es como nadie te cuenta realmente que existe esta parte, vamos a decir, yo no sabía que esto existía hasta que entré en la startup esta de pequeñita de comunicaciones, que no tenía ni idea de que había un mundo diferente. Yo era el raro en la carrera, todo el mundo estaba en bufetes, en juzgados y tal, y yo estaba, bueno, pues yo me voy a Vicálvaro a trabajar en una startup ahora y trabajo el lunes a domingo porque tengo eventos los fines de semana también y hago cosas diferentes, ¿sabes? Pero nadie te contaba nada y nadie tal. Y a mí eso me ayudó mucho porque empecé a escuchar cómo en ese tiempo, pues como me tenía que formar en cosas de copy, marketing, etcétera, pues empecé a ver que si blogs, que si vídeos, que si podcast de marketing y tal. Y fue como abrirme la mente y dije, ostras, encima hay gente que se gana la vida solo. O sea, no solo eso, sino
tal cual.
Y fue impresionante. ¿Y cómo llegas de todo eso a la marca personal? Porque también hay una evolución desde ahí.
Sí, pues mira, yo empecé cuando ya dije, vale, voy a hacer de esto un negocio, yo no quiero volver si puedo a la empresa. Yo literal pillé una mentora de emprendimiento, que en aquel momento no es como ahora que está todo lleno, ¿no?, de mentores, sino que yo me acuerdo, te juro, poner un stories, porque había visto una que se publicitaba así, poner un story diciendo, ¿alguien conoce, alguien sabe mentores de emprendedores? O sea, tuve que hasta que buscarlo, no es como ahora, ¿no?, que está lleno. Claro. Y ya, bueno, cuando más o menos pensé, vale, pues venga, me lanzo ya. O sea, fíjate, yo tuve claro desde el primer momento, esto no lo puedo hacer sola. Pero digo, porque la gente a veces intenta, que no está mal, ¿eh? No está mal. Pero yo dije, no, yo no me atrevo. ¿Cómo voy a ofrecer yo servicios así de un día para otro? Digo, necesito a alguien que me ayude un poco a construir esto. Y a partir de ahí, me acuerdo que fue un poco decirlo, ponería como el Calendly. La gente te agenda y de repente dices, hostia, de un día para otro estoy trabajando con
clientes. Y tengo mucho trabajo de pronto, ¿sabes?
Muy surrealista todo. Yo lo que empecé ofreciendo, un poco indagando en plan, vale, ¿qué puedo hacer como tal? Porque es como, sí, marketing, pero a ver, esto es muy grande. Yo sé, claro, yo pensaba, digo, a mí me gusta mucho crear contenido. Digo, entonces, podría ofrecer como marketing de contenidos. Yo lo vendía así en plan, te ayudo a crear tu calendario editorial. O sea, no te hago el contenido, pero te ayudo a crear como una estrategia, ¿vale? Pues para... eso, psicólogos, nutricionistas, para empezar como a tener visibilidad, como yo había hecho, ¿no? Y crecer, en este caso, de un tono en Instagram, porque como yo seguía en la empresa, no me atrevía a
publicar LinkedIn,
en
LinkedIn, ¿no?
Pues decía, claro, están recursos humanos, digo, ahí, ¿cómo pasa? ¿Cómo casas que un día subo una oferta de empleo y al día siguiente?
Es jodido, ¿eh? Es
jodido. Entonces, pero mira, gracias a esto, a la que tuve nada, te juro, el segundo cliente, en plan kamikaze total, me fui de la empresa, porque yo necesito empezar a explotar LinkedIn, porque fíjate, yo además LinkedIn lo conocía ya muy bien al estar tantos años, ¿no? Al venir de recursos humanos, era mi herramienta diaria, ¿sabes? Claro. Y sí, ya empecé también eso a finales del 2020, pues también a tener visibilidad ahí en LinkedIn. Y claro, fue como con el tiempo me fue llevando la cosa a decir, espera, la gente me pide la parte de contenido, pero yo me doy cuenta, yo detecto, es lo que tú dices, si no haces cosas, no sabes, yo detecto que a la mayoría les falta toda la parte que va antes, que es la propuesta de valor, quién es tu cliente, porque realmente luego te acabas comiendo esto cuando no es lo que tú ofreces, ¿no?
Claro, pero el contenido es como el caballo de Troya, ¿no? Lo que ellos ven de, sé que tengo que crear contenido porque veo a todo el mundo crear contenido, y a lo mejor pensar en todo el tema de la marca, etcétera, todavía les es muy ajeno, pero el contenido sí. Entonces ya tú les coges y dices, vale, hay que ir sembrando todo lo demás antes de seguir.
Exacto, a partir de ahí yo ya me empecé a formar ya más en marca personal porque dije, vale, ahora ya le veo más sentido. Aparte de que entonces les puedo dar un recorrido más largo a los clientes y también es más rentable para mí, pues que tiene más sentido, porque es que si no estamos haciendo un poco dibujando en el aire, ¿no? Y a partir de ahí me metí a full 2021 con tema marca personal y poco a poco con el tiempo, porque claro, en aquel momento lo de marca personal, sí, empezábamos a ver ya algunos consultores, pero no era esta locura actual. Pero fíjate que yo en aquel momento ya pensaba, digo, a ver, ¿cuál será un poco mi especialización para desmarcarme un poco? Yo veía que la gente me decía, tía, pero si tú lo que vas a controlar es LinkedIn, ¿por qué no te especializas un poco en esto, no? Y bueno, pues fue así todo.
Qué sí. Guay, ¿no? Pero fíjate que al final todo como que se va ordenando, ¿sabes? Y sí. Me flipa que con el segundo cliente ya te largaras y dijeras, voy para adelante como una kamikaze y ya está. Pero sí que es cierto que a veces hace falta como quemar las naves como para decir, voy en serio. Porque si tienes siempre como el plan B ahí, dices, bueno, pues tampoco tengo prisa. De hecho, a mí me pasaba, ¿no? Que yo hasta que no dije, vale, ya no puedo dormir y hacer las dos cosas, entonces ya tengo que dejarlo, pero ya tenía suficiente para tal, pero estaba tan, yo no odiaba mi trabajo ni nada, ¿no? Que la gente siempre, es que yo odiaba mi trabajo, odiaba a mi jefe, odiaba tal, yo no, yo estaba muy a gusto, me caía muy bien mis compañeros, tal, pero sí que es cierto que nos compró una empresa japonesa y fusionaron tres empresas españolas y de pronto yo era el único copy, entonces dije, vale, aquí ya tengo tope, eso fue como para mí dije, ya no tengo nada más que subir, ya no tengo nada más que hacer, no me van, como copy no voy a ir a ninguna parte aquí, necesito hacer un cambio. Y me acuerdo perfectamente de que un día, claro, estaban echando un montón de gente, me llama mi jefe y me dice, al final del día ven a verme al despacho. Y dije, tú me van a echar, y yo pensé, bien, por fin me lo van a tal. Y me subieron el sueldo, ¿sabes? Me dijeron, oye, tal, no sé qué. Y yo le dije, me acuerdo que decirle, se llama Fanny, y dije, Fanny, yo me quiero ir. O sea, yo estoy montándome una cosa por mi cuenta y te lo quiero decir para que lo sepas tal, y digo, para que te la ahorres. Y me dijo, ya lo sé, a mí me han dado permiso para subírtelo. Yo te lo subo y me dijo, aguanta lo que necesites y que te vaya mejor. Y eso sería pues un mes de enero, febrero y yo lo dejaría en marzo también después, ¿sabes? Pero creo que me sentí como diciendo, joder, qué guay, ¿sabes? Que en lugar de tal, que me apoyen, tal. Ahí sí que siento que ya empecé a decir, bueno, pues ya tengo que ir a hacerlo porque tampoco puedo estar aquí hasta las tantas. Me acuerdo que le dije a ella, ve buscando otra persona y vamos hablando. Bueno. Y ahí ya lo dejé y súper guay. De verdad, de hecho, luego fueron durante 2 años clientes míos, desde el principio, wow. O sea, que súper contento, hasta que ya cambió el jefe, que no sé qué, ya montó y que me preguntó, y me dijo, ¿quién eres? Que te están pagando todos los meses, ¿sabes? Y no te he visto nunca. Dije, pues mira, yo hago esto. Y me dijo, bueno, pues ya, hasta aquí has llegado, ¿sabes? Pero bueno, eso está guay. Pero que da mucho la vuelta. Y oye, para una persona que ahora quiera empezar, si una persona nos está escuchando, porque habrá mucho eso, copy que empieza, que nos escucha, y está pensando en cómo empiezo a montar mi marca, en qué tiene que fijarse, qué tiene que hacer.
Bueno, a ver, sobre todo, algo que a veces se ve como más intangible, o sea, porque para mí primero hay que pensar en muchas cosas, ¿no? La gente es lo que decíamos, la gente quiere hacer, ejecutar, y es como, vale, pero espérate, antes de tirarte como pollo sin cabeza, hacer, porque yo siempre digo, tú de los demás ves lo que se ve desde fuera, ves el resultado, pero lo que desconoces, que es todo lo que hay detrás, es lo que hace que les vaya bien. Ahí es donde necesitas poner un poco el foco, ¿no? Y siempre digo al principio, ostras, trabajar en tu posicionamiento, pero más a un nivel de hacer este ejercicio que yo sé que es difícil porque la gente, fíjate, lo que les jode mucho no es elegir, es tener que descartar cosas.
Porque es si que es jodido, porque piensan que pierden oportunidades, ¿no?
Claro, porque te digo, Carmelo, pues que a mí se me da bien esto, yo me quiero quedar con todo, yo puedo ofrecer todo y sé que puedo ayudar en todo. Y digo, sí, ya lo sé, que eres bueno en todo. Digo, pero es que la gente tiene que poder relacionarte. Yo por lo menos me obsesiono mucho con que la gente te relacione con 2 o 3 palabras máximo en concreto, ¿no? En plan, Carmelo, pues copy, joder, es que yo, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? En mi caso intento, pues marca personal, LinkedIn. Sí que de vez en cuando, bueno, todo está relacionado, ¿no? Pues hablo un poco más ventas, networking, pero en el fondo también.
Pero está como todo orbitando sobre la misma idea, ¿no? De hecho, yo, por si a alguien le sirve, yo me, porque yo creo que todos aquí somos personas muy creativas que nos gustaría hacer 17.000 proyectos. Yo me prohíbo empezar cualquier cosa que no tenga una conexión directa con lo que estoy haciendo, por lo menos en este momento, porque si no es, voy a empezar a hacer una cosa que me va a quitar muchísimo tiempo, No voy a poder conectar lo que estoy haciendo ahora, por lo tanto, ni autoridad, ni tiempo, ni reputación, ni nada, y me va a quitar el foco realmente de lo importante, entonces lo descarto. Y a veces hago como un amago y el día siguiente digo, venga, deja hacer tonto, ¿sabes? Ponte tal. Pero es muy difícil porque lo que te pide el cuerpo a las personas que empezamos es, soy bueno en todo, o sea, soy bueno en todo, no, soy bueno en varias cosas, entonces quiero hacer varias cosas. Me da miedo decir que no a una cosa porque pienso que me estoy cerrando puertas. Y si estoy empezando, además es, joder, no tengo a nadie, encima le tengo que decir a menos. Pero es porque lo que tú dices, porque que cuando piensen en ti, piensen en una cosa. Yo le digo siempre a alumnos, digo, incluso el que te insulte tiene que saber cómo insultarte, que tú eres el tonto de no sé qué, pero el tonto de algo, y ya está. Y así por lo menos te van a localizar, porque si no estás peleando con un montón de gente y es muy difícil diferenciarte a nivel generalista realmente, por mucho que tú puedas hacerlo.
Sí, y fíjate que aquí se relaciona mucho con el hecho de que es que, ostras, cuesta mucho, yo me doy cuenta, de hacer el cambio de chip, lo que hablábamos antes fuera de micros, ¿no? De hacer el cambio de chip de, a ver, cuando... Y más cuando estás tú solo, quiero decir, cuando tú montas un negocio, la gente está obsesionada con, quiero dedicarme a mi pasión, a lo que me gusta, y es como, pero a ver, es que el protagonista es el cliente, realmente no eres tú, con lo cual, yo sé que no es fácil, pero hay que dejar, ¿no?, a veces de poner tanto el foco en qué me apetece hacer a mí y decir, vale, esta persona, eso, qué necesidades, qué problemas tiene y por qué yo soy el mejor en resolvérselas y sobre todo, qué me diferencia del otro que también se las resuelve, ¿no?
Eso es.
O sea, que...
No, pero eso es un poco el cambio que ha habido, un poco de mentalidad. Yo creo que se ha vendido como tan fácil emprender, tan sí, todo el mundo puede hacerlo, vas a conseguir mucho dinero en muy pocos meses, que parece que es eso, ¿no? Es dime qué te gusta y hazlo. Pero cuando un negocio históricamente ha sido, ¿qué falta en el barrio? ¿De qué puedo poner yo la tienda realmente? Ah, vale, aquí no hay un taller de coches en toda la ciudad. Voy a poner un taller de coches. Y si no, porque tengo una mínima formación o porque busco a alguien que tal, o voy a elegir formarme en esto para poder ofrecerlo. Pero... se ha vendido, a mí esto es una cosa que me da mucha rabia, porque luego la gente se frustra, de verdad, ¿no? Es que a mí me gusta no sé qué, digo, ya, pero es que eso no lo paga la gente. Entonces, como no lo pagan, pues da igual que yo te entiendo mucho y tal. Y yo, por ejemplo, en mi sector, es que yo entré aquí porque me gusta mucho escribir, ya, pero es que no va a describir esto, es que esto va... O sea, te tiene que gustar escribir, y a mí me apasiona escribir, pero yo me metí a esto porque me gustaba casi más, cuando tenía el blog de libros, ver cómo llevar gente a leer el blog que el propio libro en sí. O sea, el libro en un momento se convirtió ya en una excusa, entonces... Tienes que aprender a pensar, o sea, yo creo que es aprender a pensar de manera profesional realmente y sí, quitarte un poco los fuegos artificiales y decir, pues tío, igual que vas a una empresa y haces un trabajo tal, pues aquí es lo mismo. La diferencia es que lo puedes adaptar más a ti, lo puedes ajustar un poquito más, tienes la capacidad para ir virando cuando lo necesites, pero que no es una película de Disney, quiero decir.
Exacto, claro, la gente luego te dice, no, pues que yo soy muy, bueno, como todo emprendedor, no sabes, soy muy inquieta, soy neurodivergente, como diciendo, Nuria, yo no puedo solo enfocarme a una cosa. Y digo, ostras, pues de verdad, encontremos como con dos o tres eso, las vinculas, y a lo mejor pues está bien, tú puedes vincular algo que hasta ahora nadie lo ha hecho, y lo paquetizas y le pones un nombre, y es, a lo mejor es tu método, digo, pero es que no, digo, porque es muy difícil. También un ejemplo que les suelo poner es, digo, tú lo que tienes que pensar es que si en una sala hay mucha gente, tú no estás ahí, y alguien dice, oye, ¿conocéis a un experto en tal cosa? Porque yo qué sé, voy a montar un congreso, quiero un experto en esto. Tienen que poder decir tu nombre en algún momento. Si no consigues esto, es muy difícil que piensen en ti. Que sí, que en redes tú creas marcas, se genera una conexión, una confianza muy chulo, pero la otra pata es, bueno, pero ¿en qué eres experto? ¿Para qué yo te voy a pagar? ¿No? Y a veces... Jolín, me da rabia que la marca personal se está relacionando mucho solo con ser popular, ser medio influencer, que sí que esta parte te ayuda, te suma, pero tiene que sumar algo que ya sea sólido, ¿no? Que tenga como sentido.
Total. De hecho, yo que te comentaba antes que yo he guionizado mucha gente en redes sociales, muchas veces ahí me contrataba X agencia que se pusieron muy de moda de contenido vertical y te decían, te vamos a ayudar a generar X número de seguidores. Y yo me daba cuenta, porque claro, yo iba viendo las conversaciones y lo que iban diciendo y es, el primer mes todos estaban muy contentos porque era paso de tener 100 a tener 15.000 seguidores. Qué guay, tal, no sé qué. El siguiente mes, wow, 20 y pico mil, 30 mil, qué chulo, tal, alguno que explota. Pero el tercer mes, tenían muchísimo problema para retener porque decía la persona, vale, y ahora el dinero, ¿dónde viene, no? Yo me acuerdo que hablaba con ellos y decía, pero es que aquí la cosa es, hay que darles lo que viene después. Si la gente no le importa luego tanto el número que tenga ahí, importa cuánto esté generando con eso, pero durante mucho tiempo sí que es cierto que se ha puesto de moda, mi marca personal es ser muy viral, es generar tal, y no tiene nada que ver. Yo el otro día hablaba con una amiga mía que es copy, que se ha hecho muy viral en LinkedIn haciendo una cosa, y vendió un curso y le han comprado 4, y se hizo hiperviral, para hacer eso que le ha hecho viral. Entonces es como, vale, a la gente le gusta verlo, le gusta consumirlo, pero o no le ve el valor, o no tiene ganas de hacerlo, o no la sabe vender bien, es igual, es indiferente. Pero quiero decir que tener miles y miles y miles de reproducciones no te garantiza poder vender. Y que hay gente que es mucho más desconocida, que no la conoce la gente, que le está yendo muy, muy bien realmente. Sí. Y eso es a lo que tienes que aspirar, que tu KPI, yo digo siempre, mi KPI es, son los leads que cierro, ¿sabes? No es ni los tal me cual. Gustan, ni lo tal, ni no sé qué. Que evidentemente prefiero tener 100 millones de visitas a 100.000, evidentemente. Pero no sacrificaría, no, o sea, no quiero perder el foco de lo que realmente es importante, que es tener un cliente al que luego puedas ayudar.
Tal cual. No, y es lo que, o sea, es que al final para mí relevancia de marca o, digamos, tener notoriedad en tu sector, incluso ser referente de un sector, no pasa por necesariamente tener 50.000 ni 100.000 seguidores, sino que es lo que comentas, hay gente literal con, yo qué sé, 1.000 seguidores, incluso menos, que le va súper bien, tiene unos clientes de la leche y se gana muy bien la vida. Incluso hay gente que lo busca, que dice, yo no quiero ser famoso ni popular, porque sabes que hay gurús muy conocidos que están sus mentores por detrás, que casi nadie sabe quiénes son, solo algunos pocos porque los buscan, pero y hay gente que quiere estar más en esa línea, pero es lo que tú dices, como nos han vendido tanto el, no, incrementa números y luego ya venderás, y siempre digo, ostras, es justo al revés, o sea, incluso en LinkedIn, cada post que tú haces tiene que llevar para mí lo que llamo esas palabras gatillo en yo qué sé, la primera línea o en el texto, pero para filtrar, porque yo no quiero que me sigan real todo el mundo.
Eso es.
Que está guay con los seguidores, pero...
Eso es. Yo conozco una copy que se llama Silvia Rodrigo, que ella, su filosofía, no sé si la habrá cambiado, pero la última vez que hablé con ella me decía, mi objetivo vital es ver cuánto es el mínimo número de horas que puedo trabajar para generar 3.000 euros al mes.
Venga, anda.
Y mi objetivo no es generar más, es trabajar menos constantemente. Y es cierto que al final parece que todo es crecer, todo es llegar a más gente, todo es tal, pero tú piensas que si tú le empiezas a meter contenido, eso es rato. Le empiezas a meter reuniones con algún cliente, eso es más rato. Que luego el trabajo efectivo se te va quedando mucho más tal. Entonces creo que es muy importante como entender bien qué quieres, hacia dónde vas. De hecho, a mí me pasó el año pasado, yo contraté en plantilla a 2 personas y no me funcionó. O sea, los números fueron tal, pero yo me di cuenta de que yo no... era el modelo de negocio que yo quería, porque tuve un año, y que te lo había dicho antes, que había estado hiperestresado, pues fue por eso, hiperestresado, porque decía, joder, ya no escribo, que es lo que más me gusta realmente, estoy como revisando todo el rato cosas, voy desbordado de revisiones, de cosas, de tal, y encima, claro, y a mí me sale hacerlo, pero no, tengo que decir, como que no lo está disfrutando, y me iba estresando, que además, y fue como, bueno, pues echar paso atrás y decir, ¿qué es lo que quiero realmente? A veces hay que equivocarse para poder hacerlo. Pero fue una experiencia muy buena para decir, oye, está un año o un año y medio con personas en plantilla, pagando sueldos y tal, pero eso me generaba, o sea, y a nivel números daba, pero me generaba una ansiedad todos los meses. Yeah. Que decir, uf, es que no me merece, y encima no estoy haciendo lo que me gusta, y digo, pues, ¿para qué realmente? Y,
claro.
Y vale. Oye, antes has dicho una cosa muy chula, que es que desde el principio supiste que necesitabas gente, un mentor, alguien que te guiara, ¿no? ¿Por qué crees que la gente necesita ese, o por qué le recomendarías buscar a alguien?
Pues mira, porque creo que uno mismo, o sea, es muy difícil que tú a ti mismo te hagas de árbitro, que te pites cuando te tienes que pitar. Entonces, claro, que es lo que... Ostras, que...
Como expertos en engañarnos, ¿eh?
Sí. Esta mañana, lo hablaba justo con una clienta que le digo, es que es muy curioso porque a todos nos pasa lo mismo. Cuando es trabajo de cliente, lo das todo, te pones la alarma a la hora que sea, obviamente sabes que lo tienes que sacar y en tu mente sabes que no hay otra opción, no hay alternativa. Pero cuando es para uno mismo... Mira, Carmelo, te vas a reír, pero yo llevo un año y pico posponiendo mi nuevo lead magnet. Es que da vergüenza decirlo.
Lead magnet, ¿eh?
El nuevo lead magnet, porque quería como tener varios. Tengo uno que es el de siempre y digo, bueno, a ver si creo otro. Mira, que, o sea, claro, yo al final hago post de LinkedIn, mando a la gente desde los posts y digo, pero a ver, ¿cuándo sacaré? Que no hay forma. O sea,
pero porque es que es muy difícil. Es que yo creo que hay que tratarse uno mismo como un cliente más. De hecho, sí. Yo, Copimelo es un cliente más. En mi lista de clientes que tengo y cómo me organizo, hay un cliente que se llama Copimelo y va por ahí.
Qué bueno.
Porque si no me pasa lo mismo, no lo hago. Y ayer hablaba con el otro día cerré para una persona escribirle un libro, una emprendedora, que de vez en cuando toca. Y le decía yo a la reunión, tú sabes que yo llevo como 2 años dándole vueltas al mío, que lo he escrito, lo he revisado, lo he tal, y en este proceso he escrito 4 o 5 libros para otras personas, pero yo conmigo soy un desgraciado que no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque también lo entiendo, a las 8 de la tarde me quedó a acabar una cosa un cliente. Si es para mí, pienso, joder, me podría ir a jugar con el niño, me podría ir a ver una serie, me podría ir al gimnasio, me podría ir a tomar una cerveza. Y es muy difícil y a veces necesitas a alguien que te saque la cartilla, ¿sabes? Decir, oye, que te haga, hostia, llega el lunes y tenía que haber hecho esto y no lo he hecho. Qué desgraciado soy, voy a hacerlo solo para que no me echen la bronca.
Es que me hace mucha gracia porque hablamos de, no, emprende, olvídate de tu jefe, trabaja sin jefe, y luego necesitamos un poco, oye, no un jefe, pero alguien que un poco sí que, o ser tú mismo muy, muy autodisciplinado, ¿no? Al final,
pero es que es muy fácil dejar lo tuyo. Es que a medio plazo, o sea, cuando tú tienes muchas, que ya vas avanzando y tienes clientes y tal, es muy fácil decir, pues lo mío hoy no lo hago, y mañana no, y mañana. Y luego abro el documento del libro y pone última modificación 17 de enero. Digo, pero si estamos a 7 de marzo, digo, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo se ha ido el tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero yo creo que eso es que yo tuve mucha suerte cuando empecé, porque yo conseguí mi primer ya cliente, o sea, yo dejé la empresa donde estaba para hacerme ya por cuenta propia, porque conseguí un cliente que era bastante grandecillo, que era justo el mejor amigo de la persona con la que yo mejor me llevaba en la empresa. Me dijo, está buscando copy, ¿lo quieres? Y yo dije, pues pasa mi teléfono, a ver si tal. Y ahí conocí una persona que era el que llevaba la estrategia, que nos llevamos muy bien desde el principio, y él me dijo, a ti esto te mola, pero estás empezando como a nivel, pues claro, es otra cosa. Para mí el salto de nivel copy donde yo trabajaba a nivel digital fue un... No tenía nada que ver, fue un mundo diferente, bases iguales, pero cosas distintas. Yo no había hecho un webinar jamás, por decirte cualquier cosa. Y me dijo, pues yo estoy buscando a alguien a quien me acompañe en proyectos y tal y no sé qué, ¿te apetece? Y eso fue, y esa persona, durante año y medio estuve pues prácticamente en todos los proyectos con él y me cambió la vida, literalmente. Y aprendí un montón de él. Yo me metí y digo, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace no sé qué? Tenía plantillas de cosas, voy a ver qué dice por aquí, qué dice por acá, cómo trata al cliente, cómo plantea las estrategias. Y ahí fui aprendiendo y sin él hubiera ido, no sé qué hubiera pasado, pero hubiera ido muchísimo más lento, seguro. No solo porque te abre puertas, sino también porque, oye, macho, estoy bloqueado con esto, ¿cómo lo harías? Venga, vamos a meternos un momento a revisarlo. O un filtro antes de entregar algo al cliente cuando trabajaba con él, que era como, pues yo a lo mejor no sabía lo que era exactamente bueno o malo en este sector todavía, que funcionaba o no funcionaba. Pues mira, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, o esto es una mierda, esto está muy bien, ve mejor por aquí. Y eso te da mucha seguridad también, porque de alguna manera tienes una mini red de una persona que te sigue ayudando, que no estás solo, que puedes preguntar, que es una persona que ya ha hecho lo que tú quieres realmente. Entonces, te puede evitar problemas, que tú vas a cometer un montón igual, por supuesto, pero te va a evitar un montón de drama si no ibas a caer tú solo.
Te allana el camino mucho. Y también yo, por ejemplo, algo que pongo en valor es que digo, mira, yo, por ejemplo, cuando, bueno, tanto a mí me ha pasado con mis clientes como con mentores, que siento que, aparte de todo esto, ¿no? Te amplían mucho la mirada, ¿no? El típico de que te abran a nuevas ideas, pues que además... Joder, yo a mis clientes les facilito mucho el tema de contactos, ¿no? De, por ejemplo, mira, pues esto que tú ofreces se me acaba de ocurrir, escríbele a tal, o bueno, empieza a seguir de alguna forma, ¿no? Ponte en el radar de tal persona que yo creo que por ahí incluso podéis hacer alguna alianza. Y al final me encanta también esta faceta de conectora, ¿no? Y creo que es muy chulo y que a veces poco se habla, ¿no? También de la importancia de un poco del networking o de tener gente que te conecte también con otros.
Sí, yo siempre le digo a la gente que hay que tener perfiles eje, que es como yo los llamo, que no parezca como que es que te estabas aprovechando de ellos, pero sí que hay perfiles que piensas, esta persona me puede abrir muchas puertas, y no es voy a acercarme a esa persona por aprovecharme de esa situación, sino, joder, qué guay que esta persona, que la he conocido, me puede abrir muchas puertas. Y también lo digo a veces con los clientes, cuando es, joder, hay algún cliente, esto es lo que igual te compensa cobrar un poquito menos, porque sabes que si lo haces bien, tiene un abanico de posibilidades, por ejemplo. Yo me digo, al principio a lo mejor es más fácil, en lugar de buscar un cliente tú definitivo, busca alguna colaboración con alguna agencia que te vaya, no una colaboración de estar 8 horas dentro, porque esto sí que lo he visto, me parece también aprovecharse mucho de la gente, sino, oye, si tenéis algún proyecto y necesitáis un copy, pásamelo, entonces, tal, entonces ya hablas tú con el cliente, entonces esa persona, si mañana necesita un copy un compañero suyo, un amigo suyo, pero no necesita la gente, ya te va a recomendar a ti, entonces, oye, y siempre hay una conversación, oye, pero tú además de con ellos, haces algo tal, oh, pues mira, hago tal y no sé qué, ah, vale, pues vamos a hablar. Y sobre todo yo lo que le digo a la gente, además de esas conexiones, es que se fuercen a hacer conexiones, es decir, a hablar con gente, a tener conversaciones, a ir a sitios, porque eso es lo que más marca la diferencia, que la gente tiene como mucho miedo a veces a prospectar, ¿sabes? Y al final es tener una excusa para hablar, para que todo el mundo estamos, o sea, que todos somos iguales realmente, estamos en nuestra casa trabajando, echándole muchas horas e intentando hacer lo mejor posible. Y es como, ¿y si me dice que no? Pues nada, bueno, pues guay.
Claro,
y además, yo lo que les digo muchas veces, ni siquiera vayas directamente a vender, ve a tomarte un café virtual con esa persona, cuente lo que haces, que te cuente tal, no le ofrezcas nada, que ya si necesita algo ya se va a quedar contigo. Busca otros profesionales que te puedan recomendar, o sea, que al final creo que hay un... Que lo que decíamos al principio, que si te mueves un poco, tal, lo que pasa es que muy el cambio chip, yo creo, para empezar a moverte, para empezar tal, es muy difícil por lo que decíamos antes, que yo soy muy bueno diseñando. Ya, pero es que tienes que ser bueno diseñando y haciendo la parte de negocio, de buscar, captar gestionar, dar el servicio, estar dando más o menos lo que está pasando, saber que luego hay un fuego y tienes que solucionarlo y que no sé qué, y tienes que tener la capacidad para poder ir haciendo eso por ahí.
Sí, 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 es que son cosas, realmente, pero es verdad que lo de las relaciones para mí ha marcado mucho la diferencia, ¿eh? Yo, mira, te reconozco que llegó un día que una persona así de mucha confianza me dijo, a ver, Nuria, esto hace algún año, ¿no? Que me dijo, LinkedIn muy bien, dice, pero tú reconoces que tú también vendes mucho, o sea, se te da bien lo de ir a eventos, conocer gente, tal. Sí que es verdad que luego mucha de esta gente, es lo que tú dices, no, es que nadie te compra en el momento, pero yo qué sé, quedas en contacto, te empiezan a seguir en el LinkedIn, eso es, y a partir de ahí, a lo mejor pasa una semana que tú no pensabas nada, o te dicen de hacer un café virtual y luego resulta que te quieren comprar, ¿no? Al final, y es como, ostras, claro, ¿no? Y yo me acuerdo que me puse a hacer como una auditoría en plan de a ver de dónde ha venido cada cliente y me daba cuenta que es verdad que muchos eran como, ah, pues es verdad, me lo presentaron en un evento o porque me recomendó no sé quién o porque tal. Y te das cuenta de que el online muy bien, que nos da un alcance brutal, pero también es verdad que moverte y, bueno, y en online y fuera, ¿no? Pero me refiero que hacer relaciones e interactuar es súper importante, sí, sí.
Total. Oye, y ya para el tema LinkedIn, ¿por qué LinkedIn, no? Es decir, tú eliges LinkedIn porque evidentemente ya eres muy buena en ello y lo sabes dominar, pero una persona que empiece, ¿por qué hoy LinkedIn no irse, como decíamos antes, a Instagram, por ejemplo, o a, bueno, realmente tampoco hay mucha más cosa hoy en día, ¿no? ¿Por qué LinkedIn?
Pues mira, creo que diría que es una red, no me atrevería a decir que sea un océano azul como tal, pero sí un poco celeste, por así decirlo, que no es la locura de redes como... a lo mejor, no sé, TikTok o Instagram, que está mucho más lleno, que cuesta más destacar, es que realmente, yo a veces lo digo y los que pensarán que lo estoy diciendo de broma o que exagero porque me dedico a ello, pero yo, la gente cuando se plantea si meterse en LinkedIn o no, o está pensando en qué canales darse visibilidad, digo, te juro, sobre todo si es un marketer, marca personal o copies o cosas así, digo, es que te prometo que en LinkedIn a poco que tú, con estrategia, eso sí, con mucha constancia, es que te juro que la gente al poco tiempo sabrá quién es que los que creamos en LinkedIn, la gente sabe quién es, por lo menos le suena tu nombre, te ha leído algún post, porque es una red también, creo yo, que maravillosa en el sentido de que ya sabes cómo va, que no te aparece solo la gente que tú sigues, sino que si un contacto tuyo deja un comentario o da like, pues pum, ya me aparece allí, ¿no? Muy fácil descubrir a gente nueva y también porque hay un poco esa ley no escrita de dejar comentarios, ¿no? También o de por lo menos likes, mucho más que no en otras, que en Instagram parece que cada cual ahí va a explicar su libro y se va.
Ay, muy poquito. De hecho, una cosa que me gusta a mí mucho de LinkedIn es que creo que es la única red donde te puedes construir tú tu propia audiencia. Es decir, tú puedes ir a buscar perfiles que te interesen y contactar y conectar con ellos realmente.
Total.
Y es recíproco, es decir, te van a aceptar. Esto en Instagram no pasa, puedes seguir a 200 copies y ya veremos si alguno te lo devuelve en algún momento. Pero aquí sí es esa reciprocidad para poder tenerlo y es decir, oye, yo tengo un negocio en el que ahora me interesa llegar a dentistas, por decir cualquier cosa. Voy a buscar a dueños de clínicas dentales a ver qué tal. Pues mira, está aquí Pepito, Meganito, voy a seguirles, voy a no sé qué. Voy a empezar a interactuar con ellos y te da para mí una facilidad muy chula para poder estar. Y lo dices tú que es... que te comenta una persona y apareces a todo el resto de las personas que siguen, que yo creo que hay mucho más eso, mucha más interacción que cualquier otra red social. Entonces, me parece muy interesante. Si alguien quisiera empezar, evidentemente la parte estratégica va lo primero, pero ¿algunas buenas pautas o al revés, algunos errores que se suelen cometer que habría que evitar?
Pues a ver, lo que es en LinkedIn como tal, yo diría sobre todo, es que creo que para empezar es mucho un tema de mentalidad, o sea, porque... A veces también me da un poco de miedo que ciertas cosas que dices la gente luego se las toma literal, ¿no? Porque en el sentido de, pasa la acción, no te quedes paralizado, venga, empieza a hacer spam como y dices, no, tampoco es eso, ¿no? Es encontrar el equilibrio, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ve un poco con la mentalidad de dar antes de pedir. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si tú has empezado hace poco en LinkedIn, es normal, tienes que entender que te toca pasar un poco por el aro de, venga, le voy a dedicar de momento, aunque sea durante un mes, oye, no te digo toda la vida, pero el primer mes, trata de hacer que te vean, pues coméntales a los que, es que, a ver, no es por nada, pero la gente que ya ha construido comunidades ultra grandes en LinkedIn, ya sabemos que si les comentas, te estás dando mucha visibilidad, porque no solo con el autor, te ve ahí la gente en LinkedIn, ve tanto el post como los comentarios, esto es muy potente. Fíjate que en el resto de redes tú tienes que clicar para ver los comentarios, ¿no? En cambio...
Y que está más escondido todo realmente, claro. Ya el contenido cada vez más unidireccional en muchas ocasiones.
Eso es, y en cambio en LinkedIn tenemos la suerte de que, ostras, los comentarios están muy a la vista, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero que si lo sabes usar bien, te puedes dar mucha visibilidad, incluso sin publicar. Yo es que digo, si tienes poco tiempo... casi te diría que interactúes más que no que publiques. Sí. Y luego a partir de aquí, ¿qué pasa? Cuando, porque se suele dar, ¿no? Que con la gente tú ya notas con quien hay ahí cierto feeling de que a lo mejor, bueno, os vais dejando like o interactuando o algo. Digo, oye, pues eso, a lo mejor, ¿por qué no le propones un café virtual, pero de forma súper desinteresada para conocerte?
Yo creo que esa es la clave realmente, el no ir a ofrecer nada, sino decir, voy a conectar. Que al final
Tal
las redes sociales
cual.
se supone que son para eso, es para hacer conexiones.
Claro, para relacionarte, conocer gente nueva, incluso si me apuras, ¿no? O sea, también hay gente que ha hecho como un poco la estrategia esta de, por ejemplo, le doy a conectar a alguien, me saluda tal y le digo, oye, cualquier cosa realmente cuenta conmigo y como que lo dicen en serio, ¿no? Y a lo mejor esta persona te hace alguna pregunta, tú le ayudas con esto, ahí se queda la cosa, pero también por esa cosa como el lead magnet un poco, lo de generar deuda, entre comillas, ¿no?
Eso
De
es.
alguna forma, pero bueno, al final estás aportando, ¿no? O sea que, bueno, es positivo. O sea que es ir un poco moviéndose sin pasarse, ser ahí un tiburón ni un spammer ni nada así, pero tampoco no solo esperar a que, ah, es que claro, hay gente que es como, ah, como LinkedIn tiene buen alcance, bueno, más o menos, ¿no? Pero si te, me,
Bueno,
no,
para lo que hoy en día tiene buen alcance,
sí,
¿sabes?
para lo que son otras, sí. Pues entro ahí, dejo mi post. Yo te juro que hay gente, la tengo detectada, que hace años que entra, deja un post y se nunca ha tenido, yo sé, más, es que claro que no te va a funcionar, ¿sabes?
Pero
Sino,
al final esto es como todo, cuanto más cariño le pones, más lo trabajas, mejor te funciona. Y a lo mejor llega un momento en el que, pues lo que dices tú, ya hay ciertas personas, están muy bien posicionadas, que ya pueden entrar, dejar su post e irse, pero porque han hecho todo el trabajo de abajo. Pero es que hay que verlo, o sea, yo entiendo que con todas las cosas que tenemos que hacer todos los días, una red social en X, la que sea, es un dolor de narices muchas veces, ¿no? Porque encima me tengo que hacer todo, me tengo que meter ahora a LinkedIn, pero es que hay que verlo como una parte más
del
negocio,
trabajo.
Es lo que toca y parte tu trabajo, o sea, si tú tienes un negocio, si eres freelance, si tienes no sé qué, parte tu trabajo es mostrarte y aparecer y estar en un evento, como decíamos antes, y interactuar con otras personas y buscar contactos. Porque si dependes, o sea, a mí no me gustaría estar en una situación en la que yo dependiera solo de que me recomendaran, porque nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes lo que puede haber, y que al final lo que te da la libertad para ir avanzando es precisamente el tú estar tranquilo con eso y decir, oye, yo sé que haciendo las cosas bien puedo captar clientes y que no dependo de nadie. De hecho, te contaba antes que había el chico este que a mí me había ayudado y al principio tenía pánico, decía, y ya, ¿y si este tío se cansa de mí? O ya no se cansa de mí. ¿Y si mañana se cansa él del negocio? O sea, porque
claro,
no tiene por qué hacer yo nada, puede ser.
Claro.
Decido no hacer nada más y yo ahí estaba como súper obsesionado y digo, no, yo tengo que posicionarme yo y que se cansa de mí, que se cansa del negocio, ¿qué tal? A tomar viento, no tiene que pasar absolutamente nada y siempre pongo el ejemplo de un cliente que ahora volvió a ser cliente hace unos meses, pero que yo trabajé el año pasado haciéndole newsletter y empecé a trabajar con él porque se había divorciado, a él le escribí la newsletter, le encantaba, pero tenía mucho caos en su vida en ese momento, me dijo, me han recomendado tal, no sé qué, vamos, y entonces empecé a hacerlo. Y en agosto de este año, y además me acuerdo porque fue el mismo día que se murió mi perro, entonces pasó como todo ipso facto, como en una hora todo, me dijo, esto fue un martes, después del viernes pasado haber preparado todo lo que quedaba de año, ¿sabes? Y yo, oye, Carmelo, te llamo. Y yo, vale, dime, ¿qué pasa? Y dice, oye, que ahora vuelvo a estar tranquilo, tiene nueva novia, tal, no sé, me he mudado con ella, quiero volver a cogerlo yo. Pero ¿ha pasado algo? No, no, pero ha ido bien los números, ¿no? Sí, pero simplemente quiero hacerlo yo. ¿Mm? Ya está, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, yo digo, es un rollo, pero yo pensaba, bueno, por eso tengo otros clientes, tengo otras personas a las que puedo tal, pero si no, te hacen el este. Entonces, este sector es tan movido, tan tal, tal, no sé qué, que es muy complicado. Luego, 2 meses después, dijo, oye, ya casi que ya me acostumbraron a escribirlo, vuelve a escribirlo tú y ya está, por tiempo. Pero ese momento pasa. Entonces, tener tú la capacidad de ir captando clientes, de ir moviéndote de hacer las cosas bien, simplemente te da la seguridad de, bueno, mi negocio avanza sin depender de nadie.
Eso, y sobre todo, yo hablo mucho del tema de activar palancas, ¿no? ¿Qué significa al final? Es eso, no dependas pues que ni de un cliente, ni de una red, ni de algo que se te pueda caer y, ostras, tu negocio no puede depender de solo una cosa, ¿no? Entonces, ya no es solo de una red social y, por supuesto, yo soy súper fan del email marketing, bueno, mi pareja al final también se dedica a eso, o sea que tengo súper en mente la importancia de esto de también vincularte con tus leads de forma, en mi caso no es diaria, pero bueno, intento.
Bueno, pero también ahí es recurrente, vamos a decir.
Sí, exacto, intento estar ahí, pero aparte de esto, pues sí, a mí me gusta. Pues en Instagram, yo qué sé, solo aprovecho los stories, por ejemplo, ¿no? Intento tener como LinkedIn sí que es como mi red principal, luego moverme en eventos, hacer algún café virtual o quedar por aquí por Barcelona con alguien, ¿no? Y cosas que, ostras, a mí me gustan, es verdad, me lo paso bien, pero también hay, obviamente, como una estrategia de decir, vale, es tengo que tratar de tener todo lo más sólido. Ahora también empecé en YouTube, ¿no? Y poco a poco, pues oye, dentro de lo posible, pero ir sumando cosas que me permitan, ¿no?, llegar a nuevas audiencias, nuevas comunidades. Porque también, no sé si te pasa que, o sea, la gente a veces es muy fácil estancarse, incluso cuando un negocio te va bien, lo de apalancar. A mí me ha pasado.
Y de hecho, creo que cuanto mejor te va, más fácil es apalancarte porque te confías.
Total. Mira, yo algo que digo de la marca personal es que, cuidado, porque a veces es un arma de doble filo. Que quiero decir, a mí me ha pasado de, como ya, bueno, tengo cierto posicionamiento, me llegan los clientes, bueno, pues me tiro un año por hacer lead magnet de nuevo y luego hay un mes que de repente no va tan bien y es como, corre, hay que grabar.
Y te rayas un montón todo.
No sé.
Pero yo creo que eso nos pasa a todos, que hay un momento en el que dices, bueno, más o menos ya, ¿sabes? Pero realmente no, porque a la que dejas de hacer,
nunca,
te vas echando para atrás. Y yo lo he notado, o sea, mes que por lo que sea he hecho menos de cara al público, es un mes que ha llegado menos gente y decía, tío, es que es directo. O sea, pues sí, seguramente si en un año no publicáramos nada, se irían llegando cositas, irían viendo cositas y no pasaría nada. Pero se notaría seguro, o sea, y te acabaría cayendo. Y yo creo que es eso, cuando te va bien, más o menos bien, que puedes vivir, que estás tranquilo, que no dependes de un cliente o de otro para poder estar, es que te confías. A mí me ha pasado también, te conformas, yo creo que es. Y cuando te conformas, pues si antes enviabas, te hacías no sé cuántos emails a la semana, pues ahora haces uno menos, que tampoco pasa nada. Y si después no sé qué, pues haces no sé cuánto. Y bueno, pues si hoy en lugar de hacer esto ya me quedo con tal, y poco a poco vas, pues donde antes estaba tu 100, ahora lo has bajado a 80, y claro, luego vuelves a bajar al 80, entonces el 80 al 80 ya es mucho menos, ¿no? Total. Y yo creo que eso pasa muchísimo, y por eso es como, o sea, que no me gusta nunca decir esto, porque suena como a mensaje de taza, ¿no? Pero creo que siempre hay que estar un poco en esa incomodidad de, estoy un poco, que se entienda lo que decir, un poquito desbordado, ¿no? No digo que haya que estar desbordado, pero sí con la sensación de, me estoy forzando un poco, porque si no, es muy fácil ir para atrás, y tiene que, a mí me gusta que me jode irme a la cama diciendo, joder, no he hecho esto, mañana lo tengo que hacer sí o sí, nada más despertarme. Esa sensación me gusta mucho realmente, porque si no te come.
No, y es eso, ¿no? Yo aprendí que, ostras, incluso eso, cuando crees que ya va bien, es que, jolín, tendemos a pensar que, vale, ya he conseguido, ya está, esto solo puede ir para arriba. Mentira, luego, o sea, estás todo el rato un poco, o sea, sí que la línea grande, general, es así, pero dentro de esta línea ascendiente sí que vas haciendo un poco ahí como picos, ¿no? Con lo cual, es que es eso, hay que estar todo el rato, que es como otro reto añadido, que quien piense en emprender lo tenga en cuenta, que es eso, no hay estado de mantenimiento, ¿no?, en los negocios, como para arriba o para abajo. O sea, siempre tienes que estar como pensando cosas nuevas, o cuál es el siguiente paso, qué colaboración voy a hacer ahora, qué voy a sacar, empiezo con la publi o no. Y sí, o sea, son muchas cosas.
Ya estamos llegando al final. Siempre me gusta hacer como la última pregunta, bueno, antes de que luego nos digas dónde te pueden encontrar, que es, ¿qué hace Nuria cuando no está trabajando?
Ostras. Me has matado un poco, ¿eh? Yo trabajo las 20. Bueno, es que, espera, no es que trabaje, porque entonces dirás, bueno, Nuria, estarías ya. No, pero.
Pero estás pensando en trabajo.
Eso iba a decir. Cuando no trabajo estoy pensando. Que no sé qué me cansa más, Carmelo. Yo creo que pensar, la verdad.
Sí.
Pero mira, a mí algo que me gusta y siempre pienso, guau, es que da igual, aunque el día de mañana sea multimillonaria, seguirá siendo uno de mis hobbies favoritos, que es simplemente, mira, yo vivo aquí en el centro de Barcelona, a mí me encanta salir a pasear, pedirme un café para llevar y como dar una vuelta con mi música, o sea, me encanta. No lo hago todos los días, pero ahora en invierno así al mediodía y tal, me encanta como ese momento. Y
qué guay.
No sé, y luego me gusta así ya modo más chorra, ¿eh? Pero por ejemplo a mí el mundo influ, o sea, me gusta seguir como un poco ese salseo, o los documentales como de famosos y tal.
Todo digital y todo conectada todo el rato, ¿no?
Digital,
no hay manera de tal.
No, de vez en cuando voy al gym, de vez en cuando, o sea, pero bueno.
Yo para que si te sigue, yo empecé a comprarme cosas para tener cosas para hacer ejercicio en casa, porque me daba cuenta de que al gym no iba nunca, se me hacía demasiado complicado ir, volver, tal, siempre había una excusa, entonces ya quedo como comprándome, pues si una bici estática, si una máquina de correr, como que ido invirtiendo parte de esto en esto, y ahí en casa sí que hago, porque no tengo excusa para no hacerlo, ¿sabes? Es como, aquí sí que tienes que hacerlo, además te has gastado la pasta, o sea, que ponte...
¿Y realmente consigues ser disciplinado haciéndolo en casa?
No, menos, o sea, cuando no emprendía, era hiperdisciplinado haciendo deporte. Desde que emprendo, soy mucho menos disciplinado haciendo deporte porque mi disciplina se queda en esto. Y lo noto, yo creo que, o sea, esto es lo que, no sé a quién se lo diría alguna vez, pero que nuestra fuerza de voluntad tiene una cantidad al día. Entonces, si lo gasto con esto, no lo puedo gastar con lo otro. Y es... Y me pasa así. Entonces, yo antes hace años, cuando antes de emprender, yo todos los días, todos, a las 6 de la mañana, tenía una piscina cerca de casa y me iba a nadar. Todos los días. Incluso wow. antes, y en la universidad, cuando estaba en la universidad y antes. Desde que empecé con esto, es que digo, claro, es que yo a mí, pues eso, yo igual que madrugaba para nadar, sigo madrugando ahora para atrás, y digo, claro, me iría ahora a hacer otra cosa. Y digo, ya, pero es que de 5 a 8 nadie me molesta, entonces voy a irme de 5 a 8 a tal. Y digo, a las 8 me toca llevar al niño a la guardería, luego ya entras en tal. A las 7, por ejemplo, a tarde, digo, ya, pero es que así no puedo jugar con el niño, de verdad voy a irme a hacer deporte en lugar de tal. Entonces, intento sacar como que me esfuerzo a que como de 7 a 8 más o menos sea mi ratito para hacerlo, y ya me pido, ya me perdono, es decir, hacer 2-3 veces a la semana y ya con eso yo ya estoy contento. También que tú no lo estás viendo, pero tengo una máquina de andar y a veces estoy trabajando andando. Eso sí que me lo compré, sí. Y funciona muy guay.
Ay, qué bueno. Ostras.
Eso es muy, muy chulo. Mira, me está dando aquí problemas internet, así que nada, para cerrar ahora antes de que, porque aquí, claro, aquí está diluviando. Llevamos días de estos de avisos de inundaciones, ¿sí? Y todo desde la semana pasada. Sí, muy, muy complicado. De hecho, la semana pasada el niño estuvo sin cole varios días. Wow. Así que nada, oye, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues por mi nombre, Nuria Masip, tanto en LinkedIn, Instagram, YouTube. Y bueno, TikTok no lo uso, pero también tengo. Bueno, y en la página web, claro, a ver si me voy a olvidar de decir la newsletter, que me van a matar. nuriamasip.com/newsletter.
Y pondré los enlaces abajo para que te puedan encontrar, ¿vale? Y que puedan ir a la newsletter. Y en el momento en el que haya lead magnet lo anunciaremos también ya para celebrarlo.
Dentro de 2 años, tal vez, pero bueno, por ahí.
Pues nada, oye, muchísimas gracias por venirte.
A ti, Carmelo, un placer.
Un gustazo. Y nada, los que lo estéis escuchando, siempre me gusta, suscribíos, compartirlo, todas estas cositas, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, chicos. A ver. Ahí está.